Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí.
Gracias, Lacayo.
Con mucho gusto. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Pepito, tú sabes que descubrí por Panamá que tú no naciste en aquí en Estados Unidos. Naciste en Costa Rica. ¿Por qué sí. Tú estás negándolo?
No, yo no he negado nunca. Pregúntale a Rafael.
Así es. Dice Pito que te conoce porque sí. Tú conoces el pueblo donde él nació
es
también.
Es verdad. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Este sí nació en Virginia, oficial.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara, mira para eso, donde es José Fernández, qué bárbaro.
Sí.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano y la cruz de todos nosotros, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para toda la España, para que no te olvide. Hoy tengo a Rafael aquí, cuando Rafael está aquí yo estoy contento porque puedo hablar aparte del béisbol, de basquetbol y de otras cosas que están pasando, porque el Lacayo no me enseña a mí. Y Rafael nada más con expresarse el de la forma, yo aprendo de otros deportes, porque no solamente el béisbol vive el hombre. Y hoy el segmento mío se trata de señor Fernández. Y oigan lo que tengo yo de juego de esta noche. Ya le hice una primicia a Rafael. Y lo tengo escrito aquí lo que sucedió.
Bueno, y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Bueno, fíjate tú que Luis Gavirrubia, yo llamo Gavirrubia, lo vio y inmediatamente se dio cuenta como venía Rafael hoy miércoles. Yo no sé por qué vienes así, Rafael, con esa corbata, combinación con el saco, combinación con los zapatos y los calzoncillos también. Rafael.
¡Ay, Dios mío!
¡Ay, Dios mío! Hoy viene con todos los hierros. ¿Por qué, Rafael, los miércoles?
No, pero los miércoles no, yo todos los días sí, yo me he visto todos los días. Nosotros no trabajamos dando piquipala, no trabajamos en aire acondicionado, tranquilo. Yo lo que no sé es porque alguna gente aquí se viste que parecen por dioseros.
Sí, como Guajiro Peña. Lleva 14 años seguido con ese pulón.
Cuando yo empecé a trabajar en el 98, aquí en el año 2000, en Tarry Perry, aquí cerquita. Oye, okay. ¿Sabes que lo sacaron? Lo mandaron para allá, para la oficina principal.
Sí.
6 cuadras.
Eso se llama Perry Ellis.
Perry Ellis. Bueno, ese cubano compró esa empresa. Tú sabes que tiene... Ese hombre, yo no sabía eso. Ajá. Fui el otro día, tiene 5 cuadras, un edificio de 5 cuadras entero lleno con 3 pisos del negocio ese grande.
Se llama Jorge Fernández Kent, amigo mío.
Y tú me dijiste a mí una vez que lo había comprado a otra empresa americana que había.
Claro, él ha ido comprando marcas y le ha ido muy bien.
Pero es un fenómeno.
Vino aquí, bueno, es de un pueblo que se llama Nazareno.
Caballeros, esto es un show deportivo.
No, pero
aquí se viene a hablar de deporte.
Últimamente estamos hablando de eso, lo que vende casi todas las cosas.
No. Aquí se viene a hablar de deporte y hoy tenemos, oye esto, además de béisbol de las grandes ligas, la sección de los sultanes del swing, baloncesto profesional de la NBA, el segmentico del Guajiro Peña, vamos a hablar de boxeo, la sección de Put Me In Coach, la sección olímpica de Rafael García Toledo y la sección de Talking Baseball, y tú estás aquí hablando de ropa y de moda.
No, porque es que tú no entiendes la empresa esa. Si tú supieras el background, oye eso, de la empresa esa, tú dirías, qué clase de fenómeno okay. El cubano ese, ¿verdad?
Danilito, hazme un favorcito, ponme la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Qué bien me veo yo como
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
A mí me encantan los miércoles. Tenemos ya 6 resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. 6. Los Tigres del Detroit.
Espérate un momento. Omar, los Tigres del Detroit han perdido los últimos 19, 15 juegos. Hoy Justin Verlander pichó juegos del siglo. Correcto. Y ganó Ponchoso. Sigue.
Justamente iba a leer una carta de él más tarde. Pero bueno, primero la noticia. Los Tigres del Detroit, con 5 peloteros de sangre cubana en su alineación. Si eso no es un récord, tiene que estar cerca.
Pero
una
verdad tremendo.
Ok, José Iglesias, un hit, una carrera anotada. Joenny Céspedes, un imparable, una carrera anotada. Julito Martínez, una carrera impulsada con un imparable. Nick Castellanos, la próxima carrera impulsada con un imparable. Los 4 cubanos que mencioné anotaron las 2 carreras e impulsaron las 2 carreras. ¿Ok? Y falta Alex Ávila, que se fue en blanco, nadie perfecto. Nick Castellanos con su carrera impulsada número 48. Y Julito Martínez de Hialeah con su carrera impulsada número 63.
Y Verlander no sería en Cuba.
No. Justin Verlander, nadie perfecto. 8 entradas completas, 4 hits, una carrerita fue limpia. 0 boleto, ponchó a 10. Y luego vino Soria, que tampoco es cubano, y salvó su número 23 de la temporada. Por Tampa Bay, Archer no lanzó mal. 7 entradas, 3 hits, eso todo. 2 carreras y ninguna fue limpia. Ok, mira la suerte del pobre. Pero ponchó a 11 y no regaló boleto, pero tuvo mala suerte y los Tigres ganaron 2-1. Así que un abrazo.
Y falta clase de Detroit, la presencia de Montículo de este señor, ¿sabes?
La única carrera que tuvo Tampa fue un jonrón de Cabrera, el que es lo que juega Cabrera, el shortstop, sí, de Asdrúbal. Dio un jonrón, esa es la única carrera que tuvo el equipo de Tampa.
También esta tarde los Indios de Cleveland aplastaron a los Reales de Kansas City 12-1, pero eso no fue culpa de los 2 cubanos del Kansas City. Eric Hosmer tuvo 2 hits y Kendrys Morales anotó la única carrera para su equipo. Kendrys batea 282, Eric Hosmer 315. Lo que pasa es que Cleveland tiene un muchacho ahí que se llama Lindor, el shortstop, que impulsó 4 carreras con 2 hits. Y también Michael Bourne, el center fielder, tuvo 4 imparables, anotó 2 veces. Y Cleveland tiene a Kluber, el pitcher ganador, 9 entradas completas, 5 hits.
Tremendo pitcher, ¿sabes?
Sí, 5 hits, una carrera, un boleto, ponchó a 6. Eso.
Entonces, ¿de Morales empujó una?
Anotó la única carrera.
Ah, no empujó, porque tiene 68 empujadas.
Empujó Ríos. No, pero anotó. Así es que los Piratas esta tarde aplastaron a Minnesota 10-4. En ese partido, Andrew McCutchen, el exjugador más valioso de la Liga Nacional, impulsó 3 carreras con 2 imparables, incluyendo un doblete, un cuadrangular, anotó otras 2. Y el coreano Kang jonroneó, tuvo 3 hits. Y los Piratas de Pittsburgh, con su victoria número 59 de la temporada, y eso lo único que les consigue es un wild card.
Le están poniendo presión a los Cardenales, ¿sabes?
No, están a 5 juegos detrás de ellos.
Tienen la mala suerte de que están en la misma división que los Cardenales.
Sí, y eso es una mucha mala suerte, porque a este paso, adivina tú quién les toca en el juego por el wild card, a San Francisco otra vez, y a Madison Bumgarner. Igual que el año pasado.
Te digo la verdad, si ellos siguen jugando de esa forma y tu socio, el pichecito viejito este, sigue pichando bien,
sí,
ellos van a estar en el playoff.
Ella es Burnett. Bueno, vamos a ver qué pasa. Falta mucho todavía. Esta tarde los Cachorritos de Chicago derrotaron 3-2 a los Rockies de Colorado. No jugó el cubano Jorge Soler, no porque esté lesionado, sino que porque le dieron el día libre. Eso ocurre. John Lester, el zurdo, oye esto, Guajiro, ganó su 6º contra 8 derrotas, 8 innings, 5 hits, 2 carreras, un boletico, ponchó a 14.
Y, ¿cómo?
Sí, ponchó a 14.
Eso es para él, ¿sabe?
Ponchó a 14.
Bueno, está jugando, perdón, Pepe Tolowicki, está al bate por su nuevo equipo, por los Azulejos.
Nada más, mira el polaco.
Los Azulejos de
debutando
Toronto.
Debutando con el Toronto, ¿viste?
Y, sí. Iba a hablar justamente de José Reyes. El que está ahora en Toronto en vez de Tulowitzki, y para José Reyes tiene que ser una bofetada, porque José Reyes, el dominicano shortstop, lo mandaron de un equipo que espera clasificar a los playoffs, a uno de los peores clubes de todo el béisbol de las grandes ligas, y José Reyes hoy conectó un hit en 3 turnos al bate. Lo vi haciendo, como de costumbre, sus típicas payasadas.
Sí, además José Reyes compró casa en Toronto, estaba hace poco le hicieron una entrevista, estaba contentísimo en Toronto, y lo lanzaron para Denver, que vaya arriba la loma esa, a uno 1600 metros de altura, okay, y un frío de invierno terrible con ventolera ahí de la Rocallosa.
Correcto.
Así que no creo que esté muy contento.
Y además un club que no va a los playoffs.
Sí.
Ya, seguro. Sí. Toronto a lo mejor sí, a lo mejor no, pero
no,
Colorado
no.
Definitivamente
no. No, pero lo único chance que tenía a los playoffs es precisamente con todos los whisky que lo mandaron para Toronto.
Así es. Bueno, esta tarde por los Chicago Cubs, Anthony Rizzo conectó un cuadrangular de 2 carreras. Cartas de Cuba, tenemos varias esta tarde. Vamos a comenzar reportando la sintonía. Nos escribieron de Holguín, dice: amigo Pepe, siento una gran alegría porque ayer recibí el implemento deportivo. Muchas gracias, pude escuchar el partido que ustedes narraron y la excelente actuación de José Fernández. Y a la vez te informo que no estoy recibiendo correos. ¿Eso es verdad? Osmar, yo he escrito varios correos y me los han devuelto, pero solamente los tuyos. La mayoría, casi todo el mundo recibe esos correos menos tú. No sé qué es lo que está pasando. Voy a dejar de escribirte por unas cuantas semanas a ver qué pasa. De cualquier manera, Pepe dice, Smildo, que la peña creció a 19 integrantes en Holguín y que te agradece mucho por todo lo que mandan y por todo lo que hacen por nosotros. Un abrazo, Osmar. Así que muchas gracias a Osmar. Escribió Eric desde Camagüey. Dice, hola Pepe, necesito por favor me envíes las estadísticas actualizadas de los peloteros cubanos de la MLB. Esta noche van. Estos días se me rompió la grabadora, ya deteriorada por el tiempo, y no podré escucharlos un buen rato. En Cuba no se comercializan radios de onda corta. Eric, te mandé un correo al respecto. Léelo, te va a gustar. Vamos a ver qué se puede hacer ahí. Omar Tigres escribe, dice, hablando de José Fernández. Hola amigos, un abrazo para todo el equipo de la narración, dándole la bienvenida al mejor costarricense del mundo. Oye,
wow.
Imagino, aprende. Ok. Amigos, ya están los cambios y vamos a hablar de los cambios en la pelota. Vamos a ver qué pasa con Tulo, el polaco. Hace más fuerte que temible batería en Toronto. Los nacionales ya tienen un buen cerrador, Jonathan Papelbon, y Kansas City un cueto. Así que vamos a ver qué hacen los Tigres, que esta es la última salida de David Price con los Tigres, según Richard Justice, periodista que cubre los Astros de Houston. Hay 3 equipos que lo quieren obtener, que son los Dodgers, San Francisco y los Yankees. Bueno, suerte para todos y seguro que mañana en Al Duro y Sin Guantes tendrán todos los detalles de los canjes de última hora. Así que se despide Omar Tigres y luego dice, nota para el Guajiro, mañana parte para la Florida la esposa de Daniel. Léete eso, eso es privado. Muy bien, y la última carta que voy a leer hoy la escribe nuestro nuevo oyente y miembro de la peña, Luis Ney. Dice, hola amigos, soy fanático de béisbol de las grandes ligas y me gustaría mantenerme informado mediante sus correos de la actuación de todos los peloteros cubanos que participan en las ligas mayores. Gracias por su buen trabajo. Ya te añadí a la lista para que recibas, justamente comenzando hoy.
¿De dónde es Luis Ney?
No dice.
Porque Luis Ney, en tu país de nacimiento hay en Ney, una familia grande allí. Es más, en Comité Olímpico Costarricense, Ney era el que estaba.
No, pero este está en Cuba. Este está en Cuba porque es Nauta. Nauta CU,
sí.
El correo. Así que, bueno, muchas gracias por escribir. Ya te añadí a la lista, vas a comenzar a recibir correos esta noche. Muy bien, ahora le pedimos a Danilo que nos ponga, por favor, la musiquita de la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, Los Sultanes del Swing.
We are the sultans, we are the sultans of swing.
Dos resultados adicionales finales en el béisbol de las grandes ligas, partidos que terminaron mientras estaba dando el noticiero de las 6 de la tarde a las 6:50. Los Diamondbacks de Arizona ganaron otra vez, derrotaron 8-2 a los Marineros de Seattle. El perdedor fue el rey, Félix Hernández, 12-6, lo ganó Corbin, 2-3, el cubano Yasmani Tomás, estamos buscando a Tomás, sí, hoy conectó 2 imparables, anotó 1 carrera, incluyendo un doblete, está bateando 299, Yasmani Tomás en su primera temporada en las Grandes Ligas. pagando dividendos para el equipo de los Diamondbacks de Arizona, los héroes de la jornada. Pollock, el center fielder, con 3 hits, 2 carreras anotadas. Goldschmidt, el socio del Guajiro Peña. Este muchacho es impresionante. 2 hits, 2 impulsadas, 1 anotada. Estoy viendo a ver si jonroneó. No, hoy no. Nadie es perfecto. Hoy no jonroneó Goldschmidt. Y a Félix Hernández, uno de los mejores pitchers del mundo. 6 entradas, 2/3, 12 hits, 7 carreras, las 7 limpias. Regaló un boleto, ponchó a 7. Eso fue...
Lo bombardearon.
Lo bombardearon. Yo nunca he visto una paliza así de grande.
No, pero ¿te acuerdas que el pitcher este... Chiser del equipo de Washington?
Sí.
En 2 juegos le han hecho 9 carreras, no ha pichado 8 innings todavía. 4-4.
Es verdad. Y el otro resultado final, en San Francisco, los cerveceros de Milwaukee perdieron por lechada 5-0 contra los Gigantes. El ganador fue Strickland en relevo, 1-1. Lo perdió a Fires, también en relevo, 5-9. Las 5 carreras de San Francisco con 2 outs en el 7th episodio. A mí me huele aquí a Hunter Pence. Hunter Pence tuvo 2 impulsadas con 1 doblete. También impulsó, vamos a ver quién se destacó. Adrianza, la segunda base, impulsó 2 carreras. En el picheo, el abridor fue Peavy, Jake Peavy para los Gigantes. 6 entradas, solo 4 hits. 0 boletos, ponchó a 3. Increíble desempeño de Jake Peavy. Luego vino Strickland y él fue el pitcher ganador. Y Fires, el perdedor, 6 entradas, 4 hits, 2 carreras. Esos son todos los resultados finales de hoy. El resto de los partidos están comenzando en Atlanta, de visita en Baltimore. Ese partido comenzando. Filadelfia en Toronto en el 2nd inning, 0-0. Los Medias Blancas, que han ganado 6 en fila. En Boston, 0-0. San Diego, 2. Mets, 0. En la Gran Manzana, en el 1º. Washington, 0. Miami, 0. Pero Miami tiene 2 corredores en circulación. Washington tiene 2 corredores en circulación en la parte alta del 1er inning. Texas con los Yankees más tarde a las 8. Angelinos en Houston a las 8 y 10. Cincinnati en San Luis a las 8 y cuarto. Y Oakland contra los Dodgers en Los Ángeles a las 10 de la noche. Caballeros.
Muy bien. Había una serie de cambios, Pepe.
Sí.
Esto, ahora estaba diciendo lo que está pasando en el juego de los Marlins. Los Marlins enviaron a Leitos y a Michael Moore a los Dodgers. Y creo que hicieron un negocio, pero yo creo que están tratando de salir del salario. Leitos gana 9.5 millones de dólares, el resto del salario se lo van a pagar los Dodgers, el año que viene la gente libre. Y Morse tiene un contrato por 2 años, gana 8 millones cada año, todo el dinero lo van a pagar los Dodgers. También mandaron, le quitaron una cantidad de dinero arriba tremendo. Enviaron un turno en la lotería, en el draft, el número 35, overall. O sea que se ve en la segunda ronda. Y a cambio de eso reciben 3 pitchers de liga menor que no han nombrado. O sea, simplemente me imagino que los Dodgers le van a mandar lo menos que puedan con esos 3 pitchers y ellos van a tratar de que le manden lo que más pueda. Filadelfia, ya eso lo hemos hablado, cambió a Jonathan Papelbon, que llevan hablando de cambiarlo los últimos 2 años.
Sí.
Lo mandaron a los Nacionales de Washington, que evidentemente tiene a Storen de cerrador. Y Papelbon, una de las cosas que puso para dejar que lo cambiaran, porque tenía una cláusula que no podía evitar el cambio, es que él tiene que ser cerrador, él no lo puede poner en otra forma. Y además, que el contrato de él, que tenía una opción para el año que viene, esa opción se convirtió en un salario garantizado. Era de 13 millones, el salario es de 11 millones, pero tienen que darle 4 millones para salir de él. Así que eso es lo que ha pasado con Papelbon. Él fue para allá con muy, muy buen contrato en realidad, porque está asegurado por lo menos por otro año más. Está con los Nacionales, que es un equipo puntero en su división, y salió de los Phillies, que estaban tirándolo por la borda de todas formas, porque no va a ninguna parte, eso no hay duda. Y un pelotero que es uno de los favoritos del Guajiro Peña, se fue para los Reales de Kansas City. Ben Sobris, de los Atléticos, fue para los Reales de Kansas City. ¿Okay? Yo sé que ese Ben Sobris, tú lo has seguido mucho, un pelotero completo, ¿no? Van Aaron Brook y el zurdo de ligas menores, Sam Manaea, son los que cambiaron por Ben Sobre. O sea que había una cantidad. Y Vitorino, eso sí, fue ayer ya, está con los angelinos de Los Ángeles. Lo soltaron para allá. El individuo segundo más pesado de las grandes ligas. Los tres primeros son en ese orden: Bryan Harper, uh-huh, Yacel Puig, uh-huh, y Vitorino. Son los tres insufribles. Entonces.
hay muchos rumores. No sé si ustedes se sorprendieron que Washington cogiera papel bomb, ¿verdad?
Sí. No, no. Washington tiene lo siguiente: Washington, primero, el dueño de Washington se llama Lerner, es un hombre que tiene una compañía de construcción muy grande, está bien viejo ya, bien viejo. Y Washington el año que viene tiene una serie de jugadores que van a la agencia libre, o sea, este es su año, va a tratar de ganar. El viejo quiere ganar antes de que tenga que retirarse del béisbol, vamos a llamar, ¿okay? Y se gasta el dinero en eso. Ellos tienen un tremendo equipo, pero no hay duda que han estado patinando, aunque están en primer lugar en la división este de la Liga Nacional, no han hecho lo que se esperaba de ellos. Esto no ha sido lo dominante, cuando evidentemente en el papel es el mejor equipo de las grandes ligas.
Y ayer también salió la noticia que hablaron con el manager aquí en inglés, salió el Miami Herald, que el manager del equipo de Watson dice que tiene que buscar urgente otro bateador. Y yo me pregunto, ¿a quién van a sentarte? ¿Y a cambiar a Warren, el FI que está lesionado, o Cinnamon, que ha estado lesionado? Pero ellos están en primer lugar y sí, ganaron el año pasado facilito. Y ahora con papel bond.
Sí, yo ahora, creo que con Storen lo van a poner en octavo inning seguramente, papel sí, bond para cerrar. Imagínate, eso quiere decir que cuando tú llegues al séptimo inning, si estás perdiendo tu juego, empieza a recoger los bates, porque tienes un chance grande de sí, perdiste el juego.
Bueno, Guajiro, anoche mientras narrábamos la victoria de José Fernández y los Marlins sobre Washington, en Boston, los Medias Blancas de Chicago derrotaban a los Medias Rojas. Y el cubano José Pito Abreu se volvió loco con el bate. Oye esto, ¿ok? Tres hits, tres carreras impulsadas, dos carreras anotadas, incluyendo su cuadrangular número 16 de la temporada. ¿Ok? Casi nada.
Empató a Céspedes, ¿sabes? Que tiene 16 también.
Correcto. Así que el otro cubano que juega con los Medias Blancas, el pinareño Alexei Ramírez, solo conectó un hit en cinco turnos al bate. Alexei Ramírez batea 228, mientras que José Abreu batea 296. Por los Medias Rojas de Boston, estamos buscando a Rusney Castillo, que sí jugó, número 2 en el orden de bateo, un hit en dos turnos al bate, su promedio es 244. Y Big Papi David Ortiz conectó un imparable en cuatro turnos al bate y anotó una carrera. Sandoval también tuvo dos hits y dos impulsadas, pero los Medias Blancas derrotaron a los Medias Rojas 9-4. Y mientras el Guajiro Peña roncaba anoche en Los Ángeles, los Atléticos de Oakland, uno de los peores clubes de la liga, derrotaban a los Dodgers de Los Ángeles 2-0 por blanqueada.
Eso sí es noticia, ¿sabes?
Es noticia. Lo perdió Anderson y lo ganó Gray. Gray 11-4 para un equipo perdedor. Para un equipo que solo tiene 45 victorias, Gray tiene 11. Okay, para que tú veas cómo es la cosa. Y en ese partido, Yasiel Puig, que ya se dio cuenta que lo quieren canjear, se fue en blanco otra vez. De 3-0, está bateando 249. Vamos a ver quién más jugó. Yasmani Grandal, el catcher cubano, todo estrella, también se fue en blanco. De 3-0, se ponchó dos veces. Yasiel Puig se ponchó una vez.
Que batearan ese juego porque el picheo de Oakland fue increíble.
Correcto. Yasiel Puig se ponchó una vez, Grandal se ponchó dos veces, el tunero Guerrero ni siquiera jugó, ni siquiera como bateador emergente en este partido, y los Dodgers solo pudieron batear tres hits en todo el encuentro, dos de Kendrick y uno de González, eso fue todo, imagínate tú. Gray, 9 entradas completas, 3 hits, 0 carrera, un boleto ponchó a 9, impresionante actuación. Y anoche, mientras el Guajiro Peña roncaba, Arizona derrotó otra vez a Seattle 8-4. Vamos a ver, el perdedor fue Hisashi Iwakuma, japonés.
¿Cómo? ¿Qué dijiste?
Hisashi Iwakuma.
Oye, no, Rafael, está hablando japonés
de
muchacho.
No, no, eso es del... Hisashi Iwakuma este es del limón. Es del limón en Costa Rica.
Anoche no jugó Yasmani Tomás, lo estaba buscando. Ahora me están diciendo... No jugó anoche. Me están diciendo que hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Estamos en el aire, Guajiro.
Sí.
Respeta, dispara, Guajiro. Rafael, dispara.
Oye, tú estás... Sí, no oye la campanita porque estás hablando. ¿Okay? Los Cavaliers de Cleveland cambiaron a Mike Miller. ¿Se acuerdan de Mike Miller? Un muchacho que jugó aquí en Miami. Miami lo cambió hace 2 años. Lo sacó, en realidad, porque quería bajar la nómina. Terminó jugando con los Cavaliers. Jugó el año pasado, pero no lo usaron casi. Mike Miller, muy querido aquí. Estuvo aquí y salió con 2 campeonatos, 2 anillos de campeonato, jugando, un experto en tirar 3 puntos y muy bueno la postemporada. El año pasado pues fue siguiendo a LeBron para los Cavaliers, pero casi no lo pusieron a jugar. También los Cavaliers cambiaron a Brendan Hayward, que es un centro que tienen ellos, para Portland. Los dos lo cambiaron para Portland, los 3 veces de Portland, y en realidad lo que hicieron fue conseguir que pagar menos impuestos, que iban a pagar una cantidad de impuestos, todavía van a pagar mucho porque se pasaron mucho del contrato. Así que Herbert tiene 13 años de veterano, Miller 15 años de veterano, ha promediado 11.3 tanto por juego, 4.4 rebotes y 2.7 asistencias. Ha jugado con Orlando, en Memphis, Minnesota, Washington, Miami y finalmente con Cleveland. Esto ayuda a los Cavaliers a conseguir una excepción de 10 millones y medio de dólares y pueden firmar con eso otro jugador. Y el Miami Heat le dio un contrato de 3 años a un novatico, uno de los 2 que escogieron aquí en el draft ahora, en su segunda segundo que escogieron en el draft, George Richardson. George Richardson jugó con el equipo de verano de Miami Heat, impresionó mucho a Pat Riley y al coach Spoelstra, y decidieron darle un contrato. Ellos salieron, como saben, de unos jugadores, se lo vamos a repetir ahora, y crearon espacio y le dieron el mínimo de novato. Va a ganar este año $525,000. Eso es garantizado. O sea, una vez que ya está firmado el contrato, eso se lo van a pagar de todas formas. El segundo año no está totalmente garantizado, es una parte nada más, pero le pagan $874,000. Y el tercer año, pues una opción del equipo es un $1.1 millones. Este muchacho dio una impresión tremenda, juega lo mismo de guard que de delantero, muy rápido, y a pesar de no estar entre los primeros, dice que es una de las mejores opciones que tenía el Heat para escoger. O sea que el Heat escogió 2 muchachos en el draft, que fueron 2 éxitos los 2. Y Matthew Dellavedova vuelve a los Cavaliers. Este individuo, que es un individuo que nadie contaba con él, jugó muy bien en la postemporada cuando Kelly Irving, uno de los mejores jugadores de los Cavaliers, se lesionó y él lo sustituyó y le puso un énfasis tremendo al juego y inspiró mucho a los Cavaliers. Viene con un contrato de $1.2 millones, $1.200.000. Y como le dije, el Miami Heat, para abrir espacio, pues ha cambiado varias personas. Zoran Dragic, uno de los Dragic que ellos contrataron, el otro hermano es Goran Dragic, va a ser el armador por 5 años del equipo. Zoran Dragic fue para los Celtics en Nueva York, dejaron en libertad a Harry Walker, tirador de 3 puntos, y cambiaron también a Shabazz Napier. Eso todo fue hecho hace 2 días, así que, y lo cambiaron a Napier por un turno en el draft. O sea, ni siquiera lo cambiaron por un jugador, sino un turno en el draft. Ya ellos tienen en este momento 15 jugadores, pueden llevar a 20 al entrenamiento, pero tienen que terminar con 15. Sí. Prácticamente ya tienen el equipo con que va a jugar el Miami Heat.
Muy bien, antes de pasar con el segmentico del Guajiro Peña, Ayer fue el cumpleaños de Yasmanis, allá en Holguín, el hijo de Esmildo Cayamo. Y yo quería que el Guajiro Peña le cantara a Yasmanis Happy Birthday aquí al aire en vivo. Atención.
Ay, qué cosa tan terrible.
Con una condición, que el viernes cumpleaños José Fernández. Happy birthday to you. Happy birthday, Yasmanis. Happy birthday to you. Que la pase feliz.
No se puede pedir más. Música para él.
Happy birthday to you.
Al aire en vivo, Guajiro Peña.
¿El segmento mío viene ahora?
Sí, sí.
Ok. Un saludo para todos y decirle que después de anoche, cuando estábamos, tuvimos la suerte que a alguien se le alumbró la chimenea y pasamos juego de José Fernández por primera vez. Y hemos tenido oportunidad otras veces y no había sucedido. Pero yo analicé anoche y cuando me fui para la casa pensé algo que quería decir del segmento mío. Y aquí viene. El club de Washington es uno de los mejores en la liga, en esa división, están en primera y han ganado y van a seguir ganando. Y una de las cosas que mucha gente está hablando, que el señor José Fernández había ganado 14 juegos y no había perdido, y oigan esta barbaridad. Se tuvo que enfrentar uno de los mejores pitchers que tiene la organización y uno de los mejores pitchers de la Liga Nacional. El señor Jordan Cinnamon había ganado los últimos 4 juegos y oigan esto. Contra los Marlins, no había perdido nunca, tenía 7-0 y 2.50 de efectividad. Pero él no contó al venir a Miami que tenía que enfrentarse a un José que no quiere perder ningún juego en su casa, y así sucedió. Ahora, hubo dos momentos, y estaba hablando con Rafael, que me dio una alegría grandísima en ver eso. El señor Echavarría empujó la carrera para irse arriba con un fly refill, pero no paró ahí. El señor Echavarría vino a batear Harper con hombre en primera, dio un roletazo que fue un metrallazo, le viró el guante, y como él nació con ese don para fildear, dejó la bola ahí mismo a 2 o 3 pulgadas, la cogió y acomodó bien, tiró a segunda y Gordon tiró a primera para un double play. Eso no pasó así. Ustedes saben que en el noveno inning vino el señor Ramos, que no ha dado base por bola casi, y los últimos 7-8 juegos lo ha salvado de una manera increíble, incluyendo en San Diego con la base llena, ponchó 3. El señor Lacayo estaba diciendo 2 empates aquí y vamos a ir al training. Y yo estaba pensando que cuando él le dio la base para llenar la base en primera, era de la única forma que había un double play. ¿Quién venía a batear? Un hombre escogido para batear un double play,
Junel Escobar,
que no corre bien. Bueno, sucedió así. Ramos le tiró un slider bajito y metió machucón. ¿Qué hizo Echavarría? Dios sabe y es grande. Cogió con una certeza la bola, se acomodó bien y se la dio a Gordon con una facilidad para que Gordon pudiera tirar y el hombre que venía de primera no lo tumbara. Y tiró a primera para un double play y así terminó el juego. Quiere decir que quedó invicto este muchacho, y el señor Jordan Cinnamon, ya no es invicto contra los Marlins. Ya perdió, tiene 7-1. Y ahora a contar, vamos a ver lo que pasa el resto de la temporada, y hay que felicitar. No, el viernes vamos a cantar el Happy Birthday
a José Fernández,
de 23 años. Hoy tiene 363 días el señor Fernández y 22 años, así que en 2 días más Rafael tiene 23. Bueno, quiere decir que está creciendo como ser humano y como hombre todavía.
Sí, eso pasa casi siempre cuando tienes 22, el próximo cumpleaños de 23.
Sí, generalmente así es así.
Rafael le va a cantar Happy Birthday el viernes. Sí, Rafael.
Muy bien. Okay. Muchas gracias, Guajiro. A continuación, noticias del boxeo profesional. Púgiles cubanos estarán peleando en los próximos días en el boxeo profesional. El primero de ellos es Judel Johnson, Yudel Johnson Cedeño, 34 años de edad, peso super welter, 155 libras, un zurdo que mide 5'11 y de alcance tiene 184 centímetros, vive y entrena en Miami, Florida. Yudel Johnson pelea el domingo 2 de agosto en Winter Park, Florida, contra el mexicano de 27 años de edad, Jorge Costa, que tiene 24-1. O sea, el cubano 17-1, el mexicano 24-1. El combate va a estar reñido. Vamos a ver, le deseamos suerte al cubano. No va a ser fácil. El domingo vamos a informar sobre esta pelea. Joandris Salinas también va a pelear. Joandris Salinas, le dicen el niño, 29 años de edad, 125 libras, peso pluma. Nació en Ciego de Ávila y vive y entrena en Miami. Tiene promedio profesional de 21 victorias, una derrota, dos empates. Y va a pelear el sábado 8 de agosto por el título peso super gallo interino de la Asociación Norteamericana de Boxeo en Indio, California, contra el norteamericano de origen mexicano, 23 años de edad, Manuel Ávila, que tiene 17-0, invicto. Expone su invicto el norteamericano contra el cubano Joandris Salinas, que tiene 21-1-2. Muy bien, a continuación, la sección favorita de Caibarien y de Camagüey. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Pete Peterson me acaba de entregar los partidos de este fin de semana que vamos a narrar para Cuba. Atención, el sábado a las 4 de la tarde, Los Angelinos de Anaheim versus Dodgers de Los Ángeles.
¿Cómo dice?
Otra vez tengo que decirte eso.
Eso de versus.
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 Versus es contra, frente, ante.
Sí. Se okay. enfrentan.
Bueno, sí, también. Angelinos versus Dodgers a las 4 p.m. el sábado. ¿Por qué ese partido? Porque los dos están compitiendo por su respectivo banderín, uno en la Liga Americana Oeste y el otro en la Liga Nacional Oeste. Y como es un partido, una serie tan importante, el domingo se la vamos a repetir. A las 4 de la tarde, otra vez, Angelinos versus Dodgers. ¿Qué te parece?
Bueno, yo pienso que hay que felicitar a Pete Peterson por eso, porque están dos equipos de California que están discutiendo el campeonato correcto, de tú a tú correcto. En ambas ligas. ¿Qué sabes?
Déjeme darle una noticia de última hora. Jugando con los Azulejos de Toronto, Tolo Whisky, el primer día que juega metió un jonrón y impulsó dos carreras. Está ganando Toronto a Filadelfia 2-0.
Y la jugada que hizo fue espectacular.
Ya comenzó a pagar dividendos, ¿viste?
Ya salió un letrero que decir, welcome Tulo.
Atención Cuba, el martes 4 de agosto a las 7 de la noche, ustedes lo pidieron y aquí se lo traemos. Medias Rojas de Boston en el Templo, en el Yankee Stadium versus Yankees de Nueva York.
Eso es historia. Y los Yankees ayer hicieron 21 carreras en el juego y estaban perdiendo 8-0 y vinieron de atrás. Dice el manager Girardi que él nunca había visto ni jamás se va a volver una cosa parecida.
Así es.
Una cosa increíble.
Muy bien. A continuación, Rafael García Toledo con su sección olímpica.
La candidatura para los Juegos de 2024 de Boston, que era la ciudad candidata escogida por el Comité Olímpico de Estados Unidos, fue retirada. ¿Okay? En realidad, eso venía, como decía, boqueando ya hace rato esa candidatura. No tiene apoyo de la ciudadanía de Boston. Sacaron una encuesta, la encuesta tenía menos del 40%. De la gente de Boston apoyaba esa candidatura. Eso es algo que es inaceptable para el Comité Olímpico Internacional, que sabe que una candidatura en una ciudad que no tenga apoyo popular te presenta una serie de problemas. El Comité Olímpico de Estados Unidos hace rato que estaba presionando porque hicieran una campaña que subieran el apoyo que tenían, y le dieron en realidad hasta esta semana a la candidatura, al comité organizador de la candidatura, para que lograra algo de eso. Cuando uno consigue la sede de una ciudad, en el momento que consigue esa sede, que se la dan, tiene que firmar un contrato que se hace cargo de todos los gastos y tiene que tener respaldo. Para eso, en el momento que se presenta la licitación, o sea, los papeles, que no son papeles, son tres libros normalmente, de la ciudad ya candidata, que por cierto, el límite de tiempo es septiembre 15, o sea, nos falta bastante poco tiempo, usted tiene que venir con una garantía ya. En caso de Boston, una garantía del municipio de Boston, una garantía del estado de Massachusetts y una garantía del gobierno federal. ¿Okay? Entonces, el alcalde de Boston vio que no tenía apoyo ninguno, no sabía, dice, si iban a perder dinero en los Juegos Olímpicos, y decidió este lunes que no iba a firmar. Y claro, al no firmar, pues ya no puede tener la candidatura. Claro. De todas formas, habló con el presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos y le dijo, mira, yo no voy a firmar. Entonces el tipo le dijo, bueno, pues párate y renuncia, porque sí. No... Entonces, cuando las ciudades de Estados Unidos estaban tratando de conseguir ser candidata, la que quedó en segundo lugar fue Los Ángeles, que es una ciudad que ha hecho dos veces los Juegos Olímpicos, una en el año 32 y otra en el 84. Y esto... esto está hablando mi computador. Eso no se suponía que hablara. Entonces, en Los Ángeles quedó en segundo lugar. En este momento, el Comité Olímpico de Estados Unidos le pidió a Los Ángeles que preparara su documentación para presentarla. Yo creo que es un poquitico a última hora. Hay una otra serie de ciudades que hace rato que están preparadas, que han presentado su documentación y que me luce un poco. Sí. A la carrera, este problema.
Rafael, eso, perdón, para el Comité Olímpico Internacional tiene que parecer casi algo nunca visto que una ciudad retire a última hora su candidatura porque el pueblo no quiere. Cuando todo el mundo se muere por ser sede de las Olimpiadas, sí. Y en una ciudad diga, no, ¿sabe qué, chico? Mejor no.
No, eso ha pasado otras veces, pero por otras razones, ¿no? Porque simplemente.
Por dinero, por ejemplo.
Sí. Sí, porque la misma gente se den cuenta que no pueden, etcétera, y se retira esa cosa. Ya hay ciudades que han dicho ya que van en firme, va a París, que ha tenido los juegos y ha aspirado otras veces, inclusive cuando nosotros estábamos con la candidatura de Nueva York, París era de competencia con nosotros, ganó Londres, París pensaba que había ganado ya, no como buenos parisinos. Roma también va, ¿okay? También los ha hecho, sí. y también los ha presentado otras veces buscando, Hamburgo en Alemania, Budapest en Hungría, y ahora hay una que va posiblemente a ir, casi seguro, que es una candidatura muy de última hora, pero muy interesante, que es Toronto. Toronto acaba de hacer los Juegos Panamericanos. Como todas las cosas que hacen los canadienses, que decirlo, fueron tremendamente bien organizados. Y eso pues le ha dado un impulso a la ciudad. Ya todo el mundo ayer se reunió, el gobernador de la provincia, el alcalde de Toronto, y dijeron, queremos... Claro. Queremos los juegos. Y debe decir, Toronto está preparada para hacer juegos. Que acaban de terminar todas las instalaciones para los panamericanos.
Yo diría que tienen el 75% de la infraestructura e instalaciones para acoger un evento de. Después de los panamericanos, lo único más grande que son las Olimpiadas. No,
lo único, las Olimpiadas de verano, porque las de invierno son más pequeñas. Correcto. Las de invierno la acaban de hacer en Vancouver hace poco tiempo.
Sí.
Así que los canadienses han sido muy buenos en esto. Y yo creo que de pronto se ha convertido en una candidata muy fuerte. Sí. Toronto va a tener apoyo de varios comités olímpicos y yo no creo que ninguna ciudad americana a estas alturas vaya a ganar, o sea que, y eso lo va a ver la gente. Si va a ser una ciudad americana del norte, está Toronto, está en Los Ángeles, aunque Los Ángeles es tremenda ciudad y han demostrado que pueden hacer las cosas. Esto, yo creo que la gente se va a ir por Toronto.
Una preguntita, Rafael.
Sí.
¿Tú te recuerdas cuando las Olimpiadas en el Coliseo de Los Ángeles, quién era el presidente de que después, a mí se me ha olvidado el nombre, el presidente del Comité de los Estados Unidos, que después se postuló para presidente de Estados Unidos?
Tagliabue.
No. El presidente del Comité Organizador de los Juegos fue Peter Hubert Ross. ¿Okay? Y fue la primera persona que, vamos a decir, organizó con la ayuda de todo el mundo, ¿no? los primeros juegos que fueron privados prácticamente. Dejó 250 millones de ganancias. Por cierto, hay un programa, lo que oye mi programa del fin de semana, que yo le dedico a los juegos, lo que han dejado los juegos y lo que han perdido. Hasta ahora, en realidad, los únicos Juegos Olímpicos que han perdido dinero son los de Grecia. Ningún otro ha perdido dinero nunca.
Esos Juegos Olímpicos fueron encantadores.
Claro, cuando yo lo hice todavía no estaban los números de Sochi en Rusia, que evidentemente eso no se puede tener porque es un país, actuó como un país totalitario y los gastos fueron hacer una ciudad, no hacer unos Juegos, prácticamente. Pero los Juegos Olímpicos siempre dejan plata y dejan cosas. Inclusive en Canadá, en Montreal, que fue en el año 76, los primeros Juegos que yo fui, la ciudad de Montreal fue una antes y otra después de los Juegos. Y hizo cosas que ha variado la ciudad tremendamente. ¿Okay? Y adelantó muchísimo la bueno, ciudad.
¿Qué les parece, caballeros, si ahora pasamos con la sección favorita de Guanajay y de Guantánamo, Talking Baseball?
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke. Ok, mira, Guajiro, los Medias Blancas de Chicago, que están a rojo vivo, creo que han ganado 6 en fila, han tomado ventaja de 3-0 sobre los Medias Rojas de Boston en el segundo inning. Y San Diego, que los Mets también han estado a rojo vivo, los Mets están perdiendo en casa, en la Gran Manzana, 5-1 contra los Padres en el tercer inning. Otros resultados, Miami, los Marlins, 1-0 sobre Washington en la parte alta del tercer
inning. Japón la empujó. ¿Qué te parece?
¿Ah, sí? ¿Cómo sabías? Ah, tú lo viste por
lo
televisión.
Lo estaba mirando ahí.
Guajiro, estás hecho... Ay, eso es trampa.
No, pero Rafael va a decir algo del Tolo. ¿Sabes quién es Tolo?
Tolo Witzki.
El shortstop del equipo de que cambió para el equipo de Toronto. ¿Qué fue lo que hizo Rafael?
Ya lo dijimos hace un minuto, que metió un jonrón.
¿Y qué había hecho anteriormente?
Una jugada tremenda.
Tremenda, qué casualidad esa, ¿verdad?
Mañana va a lanzar Max Scherzer para los Nacionales contra los Marlins a las 12 del día. Mañana va a lanzar González para los Orioles contra los Tigres. Simón va a lanzar contra los Tigres. Mañana lanza A.J. Burnett para los Piratas de Pittsburgh contra Cincinnati. Mañana va a lanzar Pineda por los Yankees contra los Rangers a las 8 contra Gallardo. Mañana va a lanzar Arrieta por los Cachorritos contra los Cerveceros y Casimir por los Astros contra los Angelinos. Vamos a ver, no hay ningún cubano como abridor mañana que vaya a lanzar. Estoy viendo el viernes porque la gente en Cuba quiere saber cuándo va a lanzar el próximo. Oh, Martínez de la Escuela Belén va a lanzar el viernes para los Rangers contra los Gigantes, Madison Baumgartner. Y Gio González de Hialeah, Florida, el cubano-americano, va a lanzar el viernes a las 7 por los Nacionales contra los Mets de Nueva York. Sí, tiene 8-4. Así que ya sabemos que el viernes van a lanzar dos cubanos hasta ahora, que sepamos. Los Yankees no han anunciado a su abridor del viernes, ni tampoco los Atléticos de Oakland. Guajiro Peña.
No, tú dices que son dos cubanos el viernes, está bien, pero hay otro cubano que no va a lanzar, pero cumple años, 23 años, José Fernández. Así que vamos a cantarle Happy Birthday.
Así es.
Rafael me dijo que se lo iba a cantar Happy Birthday.
Muy bien.
A José Fernández no, pasó 23 años.
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo
Javier.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa Clara.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.